Saludos intrépidos. Este es el episodio 014 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y despeguemos con velocidad. Porque os voy a ser sinceros, por una parte tengo muchas ganas de contaros todo lo que tengo preparado en el mini guión que me hago para todos los episodios, en este también. Y por otra parte, estuve escuchando mi último episodio, no es por un ejercicio de narcisismo, sino porque a veces cuando no quedo muy satisfecho con cómo queda el episodio, lo escucho para ver los errores. Y realmente, aquellos que lo escuchasteis, que fuisteis bastantes y os lo agradezco, pues gracias por la paciencia, porque no estuve muy claro ni estaba yo muy acertado y a lo mejor utilizaba 50 palabras para decir algo que se podían decir con 10, así que estoy intentando hacer un poquito de propósito de enmienda y por una parte hacer el podcast un poquito más corto, aunque contando lo mismo, pero ir al grano, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues intentamos concentrar sin perder nada, pero al menos no aburriendo, ¿vale? Esa es la idea. Y para romper el propósito, porque primero hay que romperlo para luego poder empezar a conseguirlo, vamos con una anécdota que a lo mejor muchos no sabéis qué ocurre. ¿Sabíais que para... Entiendo que también para Canarias, pero al menos para Baleares, hay muchos productos de Amazon que no se envían por el sencillo motivo de que contienen litio, contienen baterías de litio y la empresa que envía o el método de embalaje no cumple con las condiciones para poder enviarlo por avión y por tanto se desecha el envío y no hay otra forma de conseguirlo. Y muchas veces ya cuando te has enamorado del producto y lo tienes todo listo, te aparece el cartelito en rojo de este producto no se envía a Baleares. Bueno, pues en el año 2020 sigue pasando y es motivo de enfado para muchos, aunque por otra parte pues es motivo de seguridad, y es que algún día volveré a hablar en Plaza Confirmada, hablé un par de veces, y volveré a hablar en Intrépidos, en la parte de aeronáutica, de la importancia del litio, del riesgo del litio y por qué deberíamos deshacernos de todo el litio a la hora de subir a un avión. Pero eso será otro día. Como dije, hoy vamos al grano y empezamos ya con Tecno. Si ya tiene que ser traumático el que te roben en casa, el que llegues y de repente encuentres que te faltan cosas, que está todo, bueno, que han invadido tu privacidad y se han llevado algunas propiedades tuyas, lo es más todavía que te roben cuando estás en casa, cuando tú estás durmiendo y de repente te despiertes por la mañana, o lo que es peor, descubras a los ladrones en pleno acto, en pleno delito. Y eso es lo que le pasó justamente a un familiar mío hace pues un mes y medio, cinco o seis semanas tal vez, ¿vale? Después de ello, y aunque por suerte, entre comillas, solo se llevaron los teléfonos móviles, pero teléfonos móviles que estaban en las mesillas de la habitación mientras mis familiares dormían, y se lo sacaron pues de eso, de a escasos 30 centímetros de su persona, estos familiares me pidieron si les podía ayudar con la búsqueda y compra de una alarma, ¿de acuerdo? Y yo encantado que les ayude. Porque además no descarto en algún momento pues adquirir una también para mí. Bueno, entonces os voy a intentar explicar un poquito qué es lo que he aprendido acerca del mundo de las alarmas en estas semanas, por cuál me decanté y pues cuáles son los pros y contras de la alarma que ahora mismo ya está funcionando. ¿De acuerdo? Vamos allá. Partamos de la base, por supuesto. Si el presupuesto te lo permite, la mejor solución de alarma que puedes tener es una alarma conectada a una central de alarmas de una empresa especializada en el mundo de las alarmas, por supuesto, ¿de acuerdo? Llámese Securitas Direct, llámese Prosegur, llámese Trablisa, llámese ADT y algunos nombres más que a lo mejor son un poquito menos comerciales o más enfocado justamente a negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es decir, todos tenemos algunos nombres que nos vienen a la cabeza en el mundo de las alarmas, ¿vale? Eso queda por descontado. A partir de ahí vamos a ir hacia abajo y vamos a hablar de soluciones más baratas y que, por tanto, no tienen las mismas funciones que una alarma conectada. Y hablando un poco de las alarmas conectadas, una de las cosas es, bueno, saber qué precio. Porque si nunca has entrado en el mundo de las alarmas, dices, bueno, pero realmente, ¿cuánto cuesta poner una alarma? Vale, pues en la página de Prosegur y en la página de Trablisa es una empresa que no sé si trabaja a escala nacional, puede que sí, no estoy 100% seguro, pero al menos en Baleares trabaja y en otras comunidades sé que también. Así que la voy a meter dentro de la comparativa. Y luego está Prosegur, que sí que está en toda España. Bueno, pues ambas empresas, cuando quitas las ofertas, los meses, descuentos, Black Friday, etcétera, etcétera, para un hogar de un piso, es decir, para lo que es un piso, una alarma conectada tiene un coste desde 45 euros. Es decir, si no necesitas ningún sensor especial o no hay que llenar la casa de sensores, pues seguramente te costará 45 euros al mes. Instalaciones aparte, de que de repente en una te entra una cosa, en otra te entra otra, en otra todo es gratis, depende si hay una promoción, si el comercial se le ocurre, etcétera, etcétera. Pero el coste, digamos, que uno se hace a la cabeza, decir, bueno, pues luego a la hora de cuadrar los presupuestos de la casa, ¿cuánto me va a costar? 45 euros al mes. Y con eso lo que tienes es un aparato de bastante buena calidad, unos sensores que ahí dependeremos de nuestra casa para decidir si necesitamos más, menos, de que el asesor de seguridad, que por supuesto sabe 100 veces más que yo, decida cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos a cubrir, etcétera, etcétera, decidirá cuántos sensores van. No sé si, ya digo, ahí ya puede variar el precio si de repente hay que llenar la casa de sensores porque tienes 25 ventanas, ¿de acuerdo? Pero todo va a una central, a una centralita que tiene una calidad bastante buena, y esa centralita a la vez va conectada a una central de alarmas. ¿Cómo? Por Wi-Fi, por GSM también, y por, en el caso de, lo diré, en el caso de ADT y en el caso de Securitas, tanto Prosegur como Trablisa, no lo vi, por una frecuencia especial de central de transmisión de alarmas, ¿de acuerdo? Eso lo hablaremos en un momento. Vale, por ese precio además te incluyen más sensores, es decir, la centralita puede detectar otras cosas, puede tener los sensores de movimiento, cámaras que cuando saltan graban, sacan fotos y lo envían a la central de alarmas para poder identificar a los ladrones llegado el caso. Quiero decir, tienes una solución de seguridad completa y de una calidad media alta. ¿De acuerdo? Hasta ahí perfecto. Y eso con esas dos empresas, con Prosegur y con Trablisa. Ojo, no, mío no es que esté firmando, no tengo ninguna comisión por su parte, simplemente es la sensación que se te queda después de echarle un buen vistazo a sus páginas web y leer un poquito la descripción de qué es lo que te están vendiendo. ADT no tenía tanta información y no pude averiguar más cosas, pero me dio la sensación. Y luego está el extraño caso de Securitas Direct, y aquí hoy voy a hacer aquí de persona que se queja de lo que le ha pasado a él, ¿de acuerdo? Yo suelo escuchar Onda Cero, es la radio, digamos, mi radio de cabecera. Cuando escucho una radio que no sea de música, pues eso es Onda Cero, y Onda Cero está inundada constantemente de anuncios de Securitas Direct, anuncios a cada cual más temeroso, es decir, utilizan mucho el miedo como herramienta de venta, lo cual, teniendo en cuenta que son servicios de seguridad, hasta cierto punto es entendible, ¿no? Pero a veces llega a ser un poquito pesado el que parece que bueno, da igual, ya me entendéis. Entonces, ellos te dicen siempre, cuando termina el anuncio, pues que puedes presupuestar online en securitasdirect.es. Bueno, eso no es cierto, y lo voy a decir así de llano, no es cierto. Entras en la página web y te dice tu precio en un minuto. Y respondes típicas preguntas, ¿no? Desde el código postal donde vives, si tienes balcón, si es un primero, qué piso es. Quiero decir, las preguntas típicas que puedes entender que se necesiten para conseguir un precio de una alarma. Perdón. Y cuando terminas, va como con el tema de los seguros. Pon un número, te dice, para guardar el presupuesto, por favor, introduce un número de teléfono. No es para guardar el presupuesto. Es para que un comercial te llame. Y si, como me pasó a mí hace algunos años, pones el número de teléfono en un momento de fe en la humanidad y de pues también fe en que las empresas, cuando te dicen algo en internet, pues son sinceras, cuando pasas a un segundo cuestionario muchísimo más complejo, que lo sigues rellenando con más datos de tu casa, de ti, etcétera, etcétera, y cuando termina tampoco te llega a dar precio. Por tanto, la página de Securitas Direct no te da el precio de lo que cuesta la alarma. Quien sí te lo da es el comercial que te llama. Y la estrategia comercial de Securitas Direct es cuanto menos agresiva. Yo me llamaron varias veces en su momento, estoy hablando de hace unos 2 años, y bueno, dije que no quería hablar con ningún comercial, que yo lo que quería era ver lo que costaba el precio de la alarma en internet, y que como vi que no se podía, ya está. No tenía interés de contratar una alarma, solo que tenía el interés de saber cuánto costaba. Y siguieron llamándome, y yo les decía lo mismo, hasta que además un día una chica bastante borde. Cuando yo dije eso, me dijo, bueno, pero si usted puso todos esos datos, es porque algún interés tendría. Y ahí ya fue cuando apagamos. Y a partir de ese momento empecé a bloquear todos los números que venían de Securitas Direct hasta que se acabó el tema. ¿Vale? Lo digo, o sea, no quiero dar una mala influencia porque no tengo capacidad de influir, no soy influencer ni muchísimo menos, pero sí es verdad que así como Prosegur y Trablisa son bastante claros en los precios que ofrecen y ya, digamos, te haces una idea de lo que te puede costar, Securitas Direct es muy difícil. Y luego, bueno, por circunstancias que no voy a contar y que no vienen a cuento, un día de marzo de este año, justo antes del estado de alarma, de repente me encontré con dos comerciales de Securitas Direct en casa. Y durante una hora y pico estuve escuchando pues, su pitch de comercial sobre el producto. Y la conclusión que me quedó es que el producto que ellos venden es muy bueno. Es muy bueno. La central de alarmas, los servicios que ofrecen, el aparato que te deja aquí, los sensores que tiene. Quiero decir, la alarma está muy bien. Está muy bien. Pero el precio, y no juro que no lo recuerdo, creo que estaba entre los 50 y los 60 euros al mes, mensuales, ¿vale? Entonces, si tú tienes una vivienda que precisa sí o sí de una solución de alarma o que por la circunstancia que sea, crees que estás en peligro de que te puedan robar o que puedan ocupar tu casa y puedes permitirte una alarma conectada a la central de alarmas, sin duda, adelante, por supuesto, ¿vale? Con un pequeño pero, y es, paro no, con un pequeño pero, y es que muchas de estas empresas, sobre todo, por ejemplo, Securitas, y no me acuerdo cuál más, ahora creo que ADT o Trablisa, bueno, no me acuerdo, sé que Securitas lo hacía, uno de sus palancas comerciales para venderte es que tienen una alarma anti-inhibidores. Y que, por tanto, pues eso hace que es un producto mucho mejor que cualquier otra alarma que puede caer debajo de la influencia de un inhibidor. ¿De acuerdo? Por si acaso, recordemos que un inhibidor de frecuencia, como todos los que hayamos aparcado alguna vez un coche cerca de una comisaría, es algo que deja sin uso cualquier tipo de transmisión inalámbrica en un amplio rango de frecuencias, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, las alarmas normales que se manejan a 433 MHz para comunicarse entre los sensores y la central y que utilizan señales GSM, pues de 900, 1800 MHz, etcétera, etcétera, o señales Wi-Fi de 2,4 o 5 GHz para comunicarse, cuando un inhibidor de varias frecuencias se pone en marcha, las alarmas se quedan absolutamente mudas. ¿Qué ocurre? Que algunas alarmas utilizan una frecuencia específica, que ahora voy a buscar ahora el nombre de este tipo de comunicación, pero que es de onda muy corta. Bueno, ahora no recuerdo exactamente lo que significa. Sé que, es decir, es de a mí me sale onda muy corta porque en realidad es de unos muy pocos kilohercios. Y en alguna parte leí que de alguna forma se parece a las frecuencias que utilizan los submarinos para comunicarse. Es decir, portan muy poco dato, pero tienen una capacidad de transmisión altísima, ¿de acuerdo? Y una capacidad de alcance muy alto, como un submarino, vaya. Y dado esta información, o sea, yo estoy dando esta información de submarinos en base, por supuesto, a Marea Roja, a la Caza del Octubre Rojo, de Widowmaker y a todas las películas de submarinos que nos han formado a toda una generación. Bueno, pues encontré en una página que se llama Asteia.es, Asteia Seguridad, un texto espectacular en el que viene a decir que todos los que digan, incluso aparece una foto de un señor y una señora con una nariz de Pinocho. O sea, la entrada es un poquito rara en ese aspecto, pero van a saco explicando que todas las empresas que digan que tienen alarmas con inhibidor de frecuencias y que, con antiinhibidores, que es una tontería. Por dos motivos. Primero, dicen que un inhibidor, si se sabe utilizar, también puede bloquear esa frecuencia, la frecuencia que utilizan esta red de transmisión de alarmas, que la estoy buscando, pero sin dejar de hablar. Y por otra parte, porque aunque la transmisión entre la central de la alarma y la alarma funcione, la frecuencia a la que los sensores envían información a la central, el sensor de puerta, el sensor de movimiento, ese sí queda bloqueado. Entonces te queda un aparato que no recibe respuesta de los sensores y que al no recibir respuesta de los sensores no sabe si se están activando o no. ¿Vale? Por tanto, lo que viene a decir es que con sistema de antiinhibición o sin sistema de antiinhibición, una alarma puede caer sin ningún problema. Y entonces alguien puede decir, ¿y entonces dónde está la seguridad? Pues la seguridad, según esta empresa, es un sistema mixto. Por una parte, de un sistema sin cables, pero por otra parte, algunos sensores conectados a la alarma con cables. Por supuesto, esto complica la instalación, encarece la instalación. Ya no tiene ese puntito comercial de vengo y en una tarde te lo dejo instalado, ¿vale? Porque hay que hacer obra. No, bueno, no obra, ¿no? Pero algunas cosas sí hay que hacer, pero la ventaja es que no hay ningún tipo de problema de inhibición cuando pues tienes cables puestos por tu casa entre sensores y central de alarma, ¿de acuerdo? En algún momento lo diré, cómo funcionan esto. Es decir, vale, las redes Sigifox, LoRa, Neul son los nombres que se les dan a estas redes de ATN, red ATN, de Alarm Transmission Network, ¿vale? Bueno, pues básicamente ahora ya os he dado la parte, digamos, de lo que son las alarmas conectadas, los pros, los contras, etcétera, etcétera. Si no tienes ese dinero para gastarte, no te lo puedes permitir, o en este momento no es el momento para lanzarte a ya no hacer un gasto, sino a adquirir un compromiso de gasto mensual, pues entonces nos vamos a las alarmas que no están conectadas. Y ahí ya nos podemos ir a Amazon. Y ahí ya vamos a hablar de dos tipos de alarmas básicas, ¿de acuerdo? Las alarmas que solo van por Wi-Fi y que más que un alarma son un sistema de vigilancia, como el de Xiaomi, como el de Netatmo, como el de muchas otras empresas que cuestan una pasta, que estamos hablando de entre 170, 300 euros, depende de los sensores que le pongas, que son muy chulas, que tienen una interfaz muy buena, que seguramente tienen una aplicación a la hora de manejarlas muy amable y muy satisfactoria. Pues son esos, unos sistemas de vigilancia que te permiten recibir datos de lo que está pasando en tu casa. La pregunta es, ¿son alarmas? Para mí, claro, una alarma que solo se comunica contigo a través de internet, me cuesta mucho llamarla alarma. Quiero decir, porque basta que, yo qué sé, que haya una llamada a un DNS que no responda. Es decir, ¿cómo funciona eso cuando a lo mejor el internet en casa tuyo funciona bien, pero a lo mejor justamente ese día no funciona tan bien y se junta con que alguien pues hace saltar uno de los sensores, ¿no? Confiar solo en Wi-Fi, a mí, por ejemplo, no me da sensación de seguridad en ese aspecto. A lo mejor me estoy equivocando, pero esa es la sensación. Y luego que además estos sistemas de sensores y de vigilancia, pues tienen una cámara, un sensor de puerta y un sensor de movimiento normalmente. Y luego ya tienes que, si quieres más, ir adquiriendo por separado a un coste, pues aunque no sea alto, pues a un coste que cuando, digamos, completas lo que necesitas para montar un sistema de alarma en casa, pues al final es un gasto elevado. Y ya si estás en ese gasto elevado, a lo mejor tendrías que preguntarte si no merece la pena más, pues la inversión mensual en una central de alarmas, ¿vale? Entonces, ahí ya, digamos, lo dejo aparcado. A mí un sistema que solo funcione por Wi-Fi no me inspira confianza. Y nos vamos a las alarmas que son tanto por Wi-Fi como por GSM, como por, en teoría, y yo, por ejemplo, con la que tiene este familiar estoy todavía bregando para conseguirlo, por GPRS, ¿de acuerdo? GPRS. Pero oye, GPRS es una red súper estable. Y ahí entonces nos vamos a China, y nos vamos a alarmas chinas, y nos vamos a que cuando entras en Amazon tienes 25 modelos, 14 fabricantes, pero realmente te da la sensación de que solo sale de una fábrica, porque las alarmas son muy parecidas, las interfaces son, si no una, te mueves entre 3 y 5 interfaces para todas las alarmas, y porque luego ahí, digamos, lo que varía son qué tipo de central de alarma tienes, de esa pequeña variedad que hay, y qué paquete tienes. Si viene con más sensores, con menos, con más alarmas, perdón, con más sirenas, con menos, con mandos, con llaveros RFID, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estás en esa pléyade que todos los que somos un poquito tecnologistas nos ha pasado alguna vez de entrar en Amazon y darte cuenta de que estás luchando contigo mismo, que está perdida la lucha porque tarde o temprano vas a caer entre uno de esos modelos que te están colocando. ¿Vale? Entonces, esta es la alarma, este tipo de alarma es la que se compró mi familiar, la que yo le aconsejé, digamos, hablando un poquito, dadas las circunstancias. Vale, vamos por una parte, a evaluarla, ¿no? Lo primero, lo que es importante, la calidad de los sensores. Aquí estamos hablando, normalmente, en una alarma de casa, de dos tipos de sensores. Un sensor de puerta, que creo que, si no lo tenéis visualizado, es los imanes que se colocan uno en la hoja de la puerta y la otra en el marco, que cuando se separan esos imanes, pues uno de los dos elementos tiene una forma de transmitir a la central de alarmas por una frecuencia, oye, ya no siento a mi imán, ya digamos se ha separado el imán, y por tanto la central de alarma decide, entiende que se ha abierto la puerta con el sensor activado, con la alarma activa armada, y hace saltar la alarma. Muy bien. Y luego está el sensor de movimiento, que es un pequeño receptor de infrarrojos que cuando detecta un cambio súbito del calor de la habitación, de los infrarrojos que emiten nuestros cuerpos por el calor, también hace que se salte, hace saltar la alarma, ¿de acuerdo? Por transmisión, oye, aquí algo ha pasado, antes no tenía este reflejo infrarrojo, ahora sí lo tengo, pum, ya está, sensores de movimiento. ¿Cómo funcionan? Oye, pues funcionan muy bien. El sensor de puerta es difícil que falle, no falla. Lo tienes ahí, no hay ningún problema. El sensor de movimiento, que yo era bastante incrédulo, funciona muy bien. Hasta en una habitación de 25 o 30 metros cuadrados que te coloques en el otro extremo, si entras y caminas, por supuesto, si vas a los Robert Redford en sneakers así, caminando a 4 centímetros, puedes jugar y puedes ganar, quiero decir, por supuesto. Pero un movimiento normal humano lo detecta y hace saltar la alarma a los segundos, ¿de acuerdo? O sea que los sensores, perfecto. Nos vamos a la calidad de la central. Bueno, es un aparatito que no tiene demasiada calidad. De hecho, yo para conseguir que me leyera correctamente la tarjeta SIM la tuve que sacar y poner varias veces hasta que al final hicieron contacto las seis patas y ahí ya, digamos, me fue bien. Y entonces a partir de ahí ningún problema. Pero la calidad del menú es muy mala. Quiero decir, la calidad del menú a la hora de navegar, de moverse, de configurar, quiero decir, no es algo cómodo, no es algo con una buena interfaz, todo lo contrario. Ahora, ¿qué funciona? Funciona. ¿Que puedes dar de alta todos los sensores? Sí. ¿Que puedes dar de alta los teléfonos, configurar el sonido, el volumen, etcétera? Sí. El propio aparatito tiene dos cosas interesantes. Uno es una sirena propia. Suena para que en casa la escuche alguien y salga corriendo. Tus vecinos, si tienes las ventanas abiertas, la pueden llegar a oír. ¿De acuerdo? O sea que por esa parte la sirena está bien, pero luego tiene una salida de mini jack para que tú le enchufes lo que quieras y a partir de ese momento, ¡pum!, pues eres libre de colocar ahí 500 vatios de altavoz y que lo escuche todo el mundo. En ese aspecto, ¿vale? Funciona, es decir. Y lo segundo que tiene es una batería más o menos será unos 500 miliamperios, que teniendo en cuenta que el gasto que hace esta central de alarma es muy pequeño, pues te puede dar para 5 o 6 horas. Y con esos 500 miliamperios, ¿qué es lo que tienes? Pues que si se desconecta de la corriente, recibes dos cosas. Por una parte, un aviso diciendo, oye, aquí alguien ha cortado la luz o ha manipulado o ha pasado algo. Y lo segundo es que la alarma sigue en funcionamiento durante varias horas más. Me olvidaba que hay un tercer sensor en el propio aparatito y es que está pensado para colgarlo en la pared y tiene una pieza de plástico para que tú, digamos, lo encajes y tranquilamente hagas los agujeros, pongas el aparatito de plástico y luego cuelgues en ese aparatito la alarma. Una vez está armada la alarma, si alguien intenta retirarla sin antes desarmarla, la alarma también salta. Bueno, bien. O sea, te puedes llegar a entender. Yo, por ejemplo, no he conseguido todavía configurar el GPRS. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tengo que poner una palabra como APN de la tarjeta SIM y, sin embargo, el teclado solo me permite poner letras. Entonces, al final, terminé hablando con un experto de Amazon, que la verdad es que es un servicio muy bueno porque dices, tengo un problema técnico ya, y te llama un experto de Amazon que revisa pues toda la documentación que tenga del producto. Y me vino a decir que, bueno, pues que intentara varias cosas, pero que al final contactara con el fabricante. He contactado con el fabricante, me tenía que haber respondido el jueves, estamos a domingo ahora cuando grabo y no me ha respondido. Así que le daré otro toque porque quiero configurar el GPRS si se puede. Y si no, pues no debería estar en el campo de configuración. Pero ya digo, no voy a esperar grandes cosas de esta interfaz. Dicho esto, ¿cómo funciona? Bueno, pues te notifica de tres formas esta alarma. Te notifica con un sonido, ya digo, molesto, elevado, que si lo escuchas a las 3 de la mañana te va a levantar de la cama, pero digo, no es la típica alarma que escuchas desde la calle, porque eso es otro tipo de alarma. Luego te envía SMS con unos datos básicos, pero que puede llegar a decirte qué sensor ha fallado, ¿de acuerdo? A mí se me cayó uno ayer, no confiéis en la cinta de doble cara para los sensores de movimiento, porque pesan 80 gramos, pero eso le basta como para que se caiga de la doble cara. Y ahora tengo que ir con el taladro, la broca, el taco y el tornillo para arreglarlo, ¿de acuerdo? Pero En ese aspecto, pues te da esa información también. Y aparte del SMS, que me parece que es esencial, la alarma te llama por teléfono para que si tú coges el teléfono puedas escuchar lo que está captando el micro de la central de alarma. ¿De acuerdo? Es decir, sirva para lo que sirva eso, al menos, es decir, aparte de recibir un SMS, te llama, cosa que puede cambiar mucho la situación, ¿no? Porque un SMS se puede perder el sonido, la notificación, si está en silencio, en una reunión, pero una llamada de un número de teléfono, que es la tarjeta SIM de la alarma, pues si te llama la alarma de casa, pues sabes que algo está pasando. Bueno. Y luego, por último, a través de una aplicación que se llama Tuya, recibes también, bueno, puedes configurar muchas cosas de la alarma, más de lo que parece. Puedes ponerla en marcha, desarmarla, armarla, armarla para casa, es decir, diferentes modos de funcionamiento. Y también recibes una alarma bastante, una notificación bastante insistente de que has saltado un sensor de la alarma. O sea que por esa parte, ya digo, tienes SMS, tienes la aplicación. La aplicación no es una aplicación de la alarma, es una especie como de lienzo, donde cualquier fabricante puede dar de alta un dispositivo de ¿cómo es? Del Internet de las cosas, del Internet of Things, y entonces tú escaneas y esta aplicación tuya se va a buscar qué es lo que le subió ahí el desarrollador y te lo presenta en la aplicación, ¿vale? Pero ya digo, funciona bastante bien. Precios. Precios, pues los que quieras. Las alarmas más básicas de este tipo estamos hablando de 60 euros. Y por 60 euros tienes la central, dos mandos, una sirena a lo mejor, o no, un timbre o no, y luego un sensor de movimiento y un sensor de puerta. Y ya está. Luego empiezas a subir y con esa misma central o con una muy parecida, pues en función de los sensores de puerta y los sensores de movimiento, si viene una alarma una sirena externa o no, si vienen llaveros RFID o no, o quiero decir, va cambiando por el número de accesorios y vas teniendo un precio más alto o más elevado o menos elevado. Ya digo, estamos hablando de entre 60 y 120 euros, pues con una configuración muy sencilla de sensores o con la tira de sensores para ahí un, no sé, es decir, un chalet, es decir, 10 sensores de puerta, 8 sensores de movimiento, pues para tener un control mucho más amplio. ¿Vale? Lo primero que, bueno, es decir, hay alarmas que tardan mucho más porque vienen de China y otras que las tiene Amazon y por tanto te las sirven en 2 días. Quiero decir, en ese aspecto hay una variedad de precios y las calidades, yo, bueno, pues, ya os lo has explicado. Y no creo que haya mucha diferencia entre comprar una que sea un poquito más cara y otra que no. Porque lo visto parece que todo viene del mismo sitio. Conclusiones. Bueno, pues vamos con dos conclusiones rápidas para terminar antes del minuto 30. El primero... ojo con las traducciones, porque son traducciones literales del inglés, de un inglés ya que no es bueno, a un castellano. Y en mi caso, por ejemplo, la aplicación habla de, ¿cómo es? Tipo de alarma, brazo. Y brazo viene de arm. Pero arm aquí no tiene significado de brazo, sino de armar la alarma. Y como estas otras 20 traducciones diferentes que hacen que se complique a veces un poquito la configuración y el día a día con la alarma. O sea que ojo con las traducciones, pero bueno, ahí estamos un poquito vendidos. Lo segundo, ¿merece la pena? Yo creo que merece la pena. Es decir, teniendo en cuenta que por el precio que vas a tener tienes un determinado nivel de seguridad. Y eso tiene que quedar claro. Ya digo, ¿que te puedes permitir una alarma conectada? Estás tardando. ¿Que no te lo puedes permitir, pero quieres tener cierta seguridad, cierta tranquilidad de que si alguien intenta entrar en tu casa, se lo vas a poner más difícil? Pues entonces merece mucho la pena. Alguien puede decir, ¿y si entran con 2-3 inhibidores cada uno en la mano? Bueno, comentado por gente un poquito que tiene más conocimiento que yo del tema, lo que vinieron a decirme fue... Si realmente hay un grupo de personas que entra con inhibidores y tiene en cuenta cualquier tipo de alarma que pueda haber en el hogar, realmente estás ante un golpe. Quiero decir, están atracando porque, no sé, pues porque saben que tienes algo que tiene mucho valor, etcétera, etcétera. Y en ese caso, si eres un poquito objetivo de esta gente, deberías tener una alarma conectada que se lo ponga lo más difícil posible. Ahora, si tienes una finca corriente, un piso corriente, una casa corriente en un barrio corriente y no temes y no ha habido robos en tu barrio, etcétera, etcétera, pues a lo mejor este tipo de alarma sí que te puede solucionar o al menos familiarizarte con el mundo de las alarmas y a partir de ahí seguir más adelante. Y por último, os he dicho que todas las alarmas parecen igual, pero en realidad hay una diferencia que... si yo lo hubiera sabido, hubiera visto de comprar otro modelo. Y es que hay algunas que tienen lector de RFID y otras no. ¿Cuál es la ventaja? que las que tienen lector RFID, evidentemente, tú llegas a casa, acercas el ¿cómo se dice? El llavero a la alarma y se desactiva. Y lo vuelves a acercar y se activa. De modo contrario, tienes que llevar un mando con botones en el llavero o donde sea. Y son mandos que no es que tengan muchísima calidad. Son más o menos endebles. Pero bueno, más o menos esas son las conclusiones. Espero haber sido claro, haber aportado algo de seguridad al tema. Pero sobre todo, revisadlo. Y si tenéis alguna duda, lo vamos comentando. Ya digo, de momento, esta persona está muy satisfecha con el nivel de seguridad que le aporta la alarma y esperemos sobre todo que no vuelva a pasar por una situación tan incómoda y tan violenta como la que tuvo hace varias semanas. De acuerdo, pues voy a intentar daros el titular de una noticia y a partir de ahí desgranamos y os explico por qué esta noticia es tan interesante que le he traído al podcast, ¿de acuerdo? La compañía Dnepr Volga hace unos muy poquitos días decidió paralizar su flota entera de Antonovs 124 tras el accidente que tuvo uno de ellos en una ciudad rusa, no me la hagáis pronunciar, el 13 de noviembre, lo que terminó en una salida de pista en un aterrizaje de emergencia. ¿Vale? Entonces, vamos aquí a dividir. Aquí hay dos tipos de personas que podéis estar escuchando esto. Quienes hayáis dicho, ¡ah, el Antonov 124! Y las personas que habrán dicho, ¿cómo? ¿El Antonov 124? Así que voy a intentar en una sola pista de audio contentar a dos públicos muy diferentes. De acuerdo, empecemos con el avión. Luego hablamos de la aerolínea y luego hablamos de lo que pasó en el accidente. El avión. El avión seguro que todo el mundo lo ha visto. Es decir, es un avión que se ha visto, que se ve en las películas, que se ve sobre todo en las noticias, que se ve en los documentales, que se ve en todos sitios. ¿Por qué? Porque es un avión ruso de carga que hasta hace muy poquitos años, cuando empezó a volar el 747-8, era el avión con más capacidad de transporte de carga de serie. Es decir, aviones producidos en serie. Por supuesto, hay uno que es el hermano mayor de este Antonov 124, pero que solo existe un ejemplar, que un día hablaremos de él, pero lo hablaremos con Santi, porque esto hay que hablarlo con Santi. Y solo existe uno. Quitado ese avión, este es el avión más grande hasta hace unos pocos años. Y aún así, aunque el 747 puede llevar una barbaridad de contenedores con paquetería, con carga, etcétera, etcétera, este avión es el que soluciona problemas. ¿Habéis visto Air America? Era América. Una película de los años 90 con Mel Gibson y Robert Downey Jr. Air America era una compañía de la CIA que montó, creo que era en Laos o en Camboya, trabajaba encubierto y lo que hacía era operaciones de transporte militar, pero era una aerolínea civil, porque como Estados Unidos no estaba en guerra en el sudeste asiático, pues no podía haber presencia militar. Y el lema de Air America, y es cierto, era más o menos, era lo que sea, cuando sea, donde sea. Bueno, pues el Antonov 124 es la imagen viva de ese moto, pues es este avión. Es un avión capaz de transportar 150 toneladas a cualquier parte del mundo, en prácticamente cualquier tipo de pista, cualquier tipo de condición. Está incluso preparado para aterrizar en pistas de tierra. ¿De acuerdo? Resume, además, es decir, en su estética, en su forma de entender el vuelo, de entender la carga, resume pues lo que es la aviación, la aeronáutica rusa, que es el sí se puede, el vamos a montar algo para conseguirlo, sea de la forma que sea, y aunque parezca que no tenga que volar, vuela. ¿De acuerdo? El avión surge, además, no es que sea un avión viejo, es decir, el avión empezó a volar en el año 82, consiguió la certificación en el año 86, o sea que los aviones más antiguos pues tienen 35 años. Y en su origen era un avión militar, diseñado por el estudio de diseño Antonov en Ucrania y fabricado en dos plantas, una en Ucrania, otra en Rusia. ¿Qué pasa? Que bueno, pues cuando llega la caída de la Unión Soviética, pues toda la aviación rusa de repente se agita porque hay muchas cosas que se hacían en Ucrania, otras se hacían en Rusia y otras se hacían en otra de las repúblicas soviéticas. Claro, de repente pues ya no hay esa colaboración, esos tratados, se divide. Y es lo que pasa con el Antonov, de forma que durante muchos años se deja de fabricar. Pero ¿será bueno este avión que 35 años después de que empezara a volar siguen cuadrándose los planes, que son muy complejos, para volver a producir este avión? Incluso una versión mejorada de este avión, pero pues utilizando su misma esencia y utilizando sus mismas soluciones, ¿de acuerdo? Yo decía que es un avión que lo vais a ver en cualquier lado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro del uso civil que se da a partir de los 90, cuando de repente pues la empresa, tanto Antonov como otros operadores, se dan cuenta de que es un avión que tiene una validez brutal en el mercado civil, pero que hasta ahora pues prácticamente no había tenido movimiento. Entonces se empiezan a entregar algunos aviones civiles, no sé si se llega a convertir algún avión soviético, supongo que no, del ejército del aire soviético, pues al mercado civil. Sin embargo, pues sí hay aviones civiles, se certifican como aviones civiles en todo el mundo y empiezan a operar. Empiezan a operar sobre todo por dos compañías que luego se unen, que bueno, ahí ya es un lío que debo reconocer que no he terminado de enterarme. Primero, porque se junta la parte geopolítica con la parte empresarial de Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Y por otra parte, porque me da la sensación de que las páginas incluso en inglés de la Wikipedia sobre todo este tema no son tan complejas. Me da la sensación de que si hubiera entrado en la página rusa y lo hubiera traducido, hubiera obtenido una información más coherente de la que tengo en la página inglesa. Pero no me ha dado tiempo para hacer eso, ¿vale? Entonces, volvemos. ¿Por qué lo veis a todos sitios? Bueno, cuando hay que llevar un submarino de rescate a algún sitio de forma urgente. Cuando es necesario llevar un generador a un pueblito perdido en África que les va a cambiar la vida. Cuando, es decir, cada vez que hay que llevar una carga especial, una carga que no cumple, digamos, los estándares de paquetería o los estándares de bruto de llevar carga, se contrata este avión. Y este avión te llega desde cualquier parte del mundo, hace su trabajo y se va. Es un solucionador de problemas. Es el lobo de los aviones de carga, sin duda. Incluso, y esto lo se une un poquito con la parte de astronáutica, se utiliza muchísimo en la industria de la aviación. United Launch Alliance, que son los responsables de los cohetes Atlas V y Delta IV Heavy, utiliza los Antonov 124 para transportar los cohetes desde Alabama, desde Decatur, que es donde lo hacen, hasta Cabo Cañaveral. Es decir, meten el cohete entero en el avión y se lo llevan allí para poder lanzarlo. Luego también, por ejemplo, la etapa superior se la llevan a Los Ángeles, a California, cuando tienen que hacer lanzamientos desde allí. Luego, SpaceX también transporta las carcasas superiores del cohete, donde va la carga protegida, desde California, en Hawthorne, donde tiene la factoría SpaceX, hasta Cabo Cañaveral. Es decir, la industria de la aviación, la industria de la automoción, todo el mundo, la industria aeroespacial, todo el mundo utiliza el Antonov 124 cuando tiene un problema. ¿Qué pasa? Y os lo digo con conocimiento. ¿Qué pasa cuando de repente un avión de una compañía aérea, un avión grande que utiliza un motor grande, tiene un problema serio con ese motor y se queda tirado en Buenos Aires a falta de un motor? Y tienes que cambiarle el motor, porque ese motor pues ya ha dejado de funcionar, no va a funcionar nunca más, que luego ese es otro tema. Bueno, pues de repente tienes que contratar a Volga Nepal o Antonov Airlines o un operador del Antonov 124, que son tres, quiero decir, no da para mucho, para que vaya a alguna parte del mundo, recoja un motor, lo meta en sus bodegas, vuele hasta donde está el avión que lo necesitas y lo suelte allí. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Claro, se gana dinero con esto. Quiero decir, no lo haces gratis ni muchísimo menos. Pero fijaos si el avión es potente. De hecho, incluso como transporte militar, es más potente que el C-5 Galaxy de los Estados Unidos, que ese es otro avión del que merece la pena hablar porque es gigantesco. Bueno, pues el Antonov, aunque es más cortito, es más ancho y le caben más cosas todavía. Puede transportar, está diseñado para transportar 150 toneladas y esas las mueve durante varios miles de kilómetros y entonces de repostaje en repostaje puede llegar a cualquier parte del mundo. Y el avión es tan bicho, tan brutal, que tiene una grúa de 30 toneladas dentro del avión para poder levantar y mover cosas y no necesitar según qué equipamiento, lo cual hace que pueda aterrizar pues, en regiones inhóspitas que no tienen apenas nada de equipamiento y él mismo, él se lo come, mueve la carga y la saca y la mete dentro del avión con su propia grúa. Ese es el tipo de avión. Ha habido modificaciones. Antes volaban 6 personas ese avión, ahora lo vuelan 4. Fijaos que muchos aviones occidentales con 2 personas bastan. Es un avión soviético y es espectacular, pero merece mucho la pena. Y dentro de la noticia hablábamos de que Dnieper Volga ha decidido paralizar su flota de Antonov 124. Pues esto es muy grave. ¿Por qué? porque Dniepr-Volga opera sobre todo Antonov 124. De hecho, tiene 12 ejemplares, que 12, de Dios, se les puede sacar muchísimo partido. Ahora estaba viendo que luego también tienen Boeing 747, Ilyushin 76. Pero, por ejemplo, aquí el Boeing 747 no sirve, porque es... Es como comparar un baúl con unas estanterías. Es decir, en el baúl puedes colocar cosas de un tamaño que en una estantería no puedes, ¿no? Va por ahí. El Ilyushin 76 es un avión más soviético todavía, este es de los años 70, que sí tiene ese mismo concepto de bodega enorme donde te meten un camión o te meten un generador o un submarino, que antes veía una foto, ¿de acuerdo? Pero es más pequeño, es un avión más pequeño. Así que hay muchas cosas que no puede transportar el Ilyushin 76 y se lo tiene que dejar solo al Antonov 124. En el momento en el que los planta en tierra, pues todos los clientes que están acostumbrados a utilizarlo sufren y van a sufrir hasta que vuelva a volar. Y ahora llegamos a qué es lo que ha pasado. Bueno, pues pasó que el otro día, pues en un vuelo desde, evidentemente desde una ciudad rusa, es decir, hacia, creo que, no, lo voy a buscar, ¿de acuerdo? Para decíroslo, pero bueno, no es lo importante la ruta que cubría. Lo cierto es que al poquito de despegar, uno de los motores del avión revienta en vuelo, explota, ¿vale? Y ahora os explico una cosa, por si no la sabíais. Cuando un avión tiene una explosión de uno de los motores, el motor tiene que estar espectacularmente preparado para contener la explosión. Es decir, vale, el motor puede destrozarse en un millón de piezas, pero lo importante es que ninguna salga de la carena del motor, se quede contenido en el fuselaje, digamos, propio del motor, en la carena. Bueno, pues aquí no sucedió. Y entonces, piezas que salen despedidas a cientos de kilómetros por hora, por no decir miles, pero al menos cientos de kilómetros, es como metralla prácticamente después de una explosión de una bomba, atraviesan el fuselaje del avión. Y al atravesar fuselaje del avión, cortan cables, cortan tuberías de hidráulico, cortan vigas estructurales, es decir, hacen muchísimo daño al avión y además hacen que el avión deje de funcionar correctamente. Y es lo que le pasó a este Antonov. De repente, pues no podían controlar, no podían apagar el incendio, no podían hacer nada porque se quedaron sin fluido eléctrico, se quedaron sin fluido hidráulico y el avión estuvo en una situación muy complicada. Por supuesto, hay un backup. Es decir, por supuesto, los aviones tienen sistemas redundantes para poder atajar contingencias como esta. Y el avión consiguió llegar a aterrizar, aunque luego no pudo frenar a tiempo. Seguramente le faltaría potencia hidráulica para poder aplicar la potencia necesaria a los frenos. Y se pasó el avión 200 metros la pista, haciendo que quedara pues un poquito ya perjudicado. Viendo las fotografías me da la sensación de que esta gente coge el avión, lo tiene 3 meses en un hangar y te lo saca nuevo para seguir volando. Porque además, como no se fabrica este avión, hay que intentar conservar todos los ejemplares posibles. Pero el incidente que hubo, aunque ya digo, no hubo ningún fallecido, ningún herido, el incidente, bueno, puede que hubiera algún herido, pero muy, muy leve. Y por cierto, el avión volaba desde Seúl a Viena llevando piezas de coche y había hecho una escala en Novosibirsk, en Rusia. Y entonces cuando despega de esa escala con las 80 toneladas de carga es donde cuando tuvo el problema, ¿vale? Entonces, aunque ya digo, si hubo algún herido, pues es un herido leve, es decir, sin importancia en ese aspecto. Lo cierto, lo que es muy serio que haya habido una explosión y el motor no haya sido capaz de contenerla. Y ante pues los problemas que eso pueda dar, Volga-Dnepr, que es la compañía, ha decidido plantar todos los aviones en tierra, revisar los 60 aviones los 60 motores que tienen sus aviones y comprobar que no haya ningún fallo. Claro, aquí pueden entrar las sospechas de que puede haber pasado, etcétera, etcétera. No voy a comentarlo, porque ya digo que los accidentes, podemos hablar de ellos, pero no hay que intentar buscar las causas porque no tiene sentido, no tenemos los datos ni seguimos el procedimiento adecuado. Si tenéis curiosidad y no conocéis The Aviation Herald, os recomiendo que entréis, donde pues muchas fuentes van aportando datos de cualquier incidente de la aviación comercial, o bueno, sí, sobre todo aviación comercial, y se van incorporando los datos y es muy interesante leerlo. Pero sacar conclusiones no. Y bueno, pues la noticia de que paraba toda la flota me pareció muy interesante y lo suficientemente interesante para comentaros hoy aquí. Es decir, ¿qué es este avión? ¿Qué, este avión que levanta miradas, que hace que de repente, si un día lo ves en un aeropuerto, digas ¿qué hay ahí? Como si vieras, yo qué sé, pues un submarino nuclear en la playa de tu en la playa de tu municipio. Y luego, aparte, pues hablar de esta compañía tan especial y de un incidente que es muy serio cuando un avión, cuando un motor no es capaz de contener una explosión. Y hay aquí la, la noticia totalmente explicada y totalmente, digamos, extendida. La calidad de la explicación ya me la decís vosotros. Y lo que os traigo a continuación es algo que prácticamente está sucediendo mientras, pues mientras lo grabo, mientras a lo mejor lo escucháis el lunes y el martes, porque es una misión además espacial muy rápida y que, pues ya digo, esta semana, cuando publique el podcast, durante esta semana vamos a tener los acontecimientos más importantes. Hablo de la misión Chang'e 5 de la CNSA, de la China National Space Administration. Como deben estar acostumbrados ya que les digan, la NASA China. Es una misión realmente importante y yo creo que clave para lo que va a pasar en el espacio en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, todas las potencias mundiales se están colocando en una situación en la que puedan ser capaces de dar pasos adelante en la exploración espacial. NASA, por ejemplo, dio un par de pasos atrás cuando durante 8 o 9 años fue incapaz de colocar un solo hombre en la Luna, ¿no? En el espacio simplemente, pero ahora se está recuperando y está cogiendo de más velocidad con el proyecto de Artemisa, con el proyecto de una propia estación espacial en la Luna. Bueno, yo creo que en ese aspecto tiene músculo y tiene ahora mismo potencia, ¿no? He dicho músculo y potencia como si fuera un jugador de fútbol, por Dios. Los rusos, pues Roscosmos tira muchísimo, es decir, tiene un tesoro y es la experiencia y es todo lo que han hecho, todo lo que han aprendido. Y entonces van dando pasos en función de lo que necesiten para poder seguir utilizando esa experiencia. Y es una estrategia, me parece, que muy interesante. Ellos están trabajando en una cápsula nueva para sustituir a las Soyuz, pero bueno, son la desventaja que tiene Rusia siempre en este aspecto es que todos sus proyectos van por debajo del presupuesto necesario para poder desarrollarse en tiempo y formas óptimas, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que tengan que muchas veces continuar utilizando lo que tienen y sacarle máximo partido. Dicho esto, no puedes jamás excluir a Rusia de la nueva carrera espacial que se puede estar viviendo hoy en día. ¿Y qué pasa con los chinos? Pues la CNSA está dando pasos de gigante para pues colocarse como una tercera potencia mundial en lo que es el espacio, ¿de acuerdo? De hecho, en 2020 ellos solos han puesto en órbita 33 o 36 cohetes, una barbaridad, teniendo en cuenta que, bueno, aunque a ellos la pandemia no les ha afectado de la misma forma que al resto del mundo, pues ha sido un año muy especial. Bueno, pues ellos con una flota de cohetes extensa y de diferentes tecnologías, y es verdad que es un poco complicado seguir la pista a sus cohetes larga marcha, porque cada uno es hijo de su madre y de su padre, pues han conseguido pues una gama de cohetes que les permite levantar la gama normal, la gama habitual de cargas que pueden necesitar para poner en marcha satélites o sondas, o bueno, pues una sonda espacial como la Chang'e 5, ¿de acuerdo? Que ahora entraremos en detalle. Y así como Estados Unidos tiene preparada la misión Artemisa para volver a la Luna, China también quiere quiere llegar a la Luna y colocar pues un... No es astronauta, no es cosmonauta, no recuerdo el nombre que reciben las personas chinas que viajan al espacio. De acuerdo, tiene un nombre. Cada país puede elegir ahí el suyo y tiene uno propio, pero ahora no recuerdo. Bueno, pues ellos quieren más o menos alrededor del año 2030 llegar a la Luna y poder poner un pie en la Luna. Otra vez, la Luna es un objetivo. La Luna es una meta que les permite un aprendizaje enorme en cuanto a la supervivencia, a los viajes en el espacio, al diseño de cohetes, al diseño de naves espaciales y que les permite estar listos para el siguiente paso, sea cual sea. ¿De acuerdo? Dejemos eso claro. No es que la Luna tenga una utilidad espectacular, aunque, por ejemplo, ellos creen que si se consiguiera si se consiguiera agua líquida o tener acceso a agua, aunque fuera hielo, en la Luna, con los procesos químicos, es decir, con toda una tecnología que ahora mismo no podemos ni soñar y que a lo mejor estamos hablando del año 2050 para cuando se tenga, pues sí se podría utilizar la Luna para producir oxígeno e hidrógeno y a partir de ahí tener combustible para cohetes, de forma que una misión a Marte, pues parara en la Luna, repostara en la Luna y saliera ya directamente hacia Marte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ellos ven esa posibilidad y hacia ahí quieren un poquito investigar. ¿Por qué es tan importante esta misión Chang'e? ¿Por qué deberías conocer esta misión Chang'e 5? Bueno, pues vamos a decirlo así. Es un mini Apolo 11. Os lo voy a poner así para entenderlo perfectamente. ¿Por qué? Lo único que faltan son los astronautas, pero en realidad lo tiene todo. Es decir, estamos hablando de que es una sonda que va a la Luna. La propia sonda tiene varias partes. Una, cuando llega a la Luna y orbita la Luna, que ahora mismo está terminando, cuando grabo este podcast, está terminando de circular la órbita para que sea una órbita pues justo alrededor de la Luna. Una parte de la sonda desciende a la Luna, otra parte se queda orbitando. La parte que desciende aterriza ella sola de forma autónoma en la Luna. Durante un par de días realiza experimentos, es decir, pues mediciones, etcétera, etcétera. Y luego con un brazo de perforación tiene previsto llegar hasta 2 metros de profundidad y recoger muestras de la Luna. Coger esas muestras, guardarlas en un espacio protegido de la propia sonda. Y luego una parte de esa sonda vuelve a órbita lunar, es decir, despega desde la Luna, se pone en órbita, se encuentra con la parte de la sonda que se había quedado orbitando, ¿de acuerdo? Le transfiere esa carga de 2 kilos de rocas lunares que quieren devolver a la Tierra y la parte, digamos, que estaba orbitando vuelve de viaje a la Tierra. Llega a la Tierra, orbita en la Tierra y en el momento necesario suelta una cápsula protegida con escudos térmicos para la reentrada, suelta esa cápsula y esa cápsula pequeña aterriza en Mongolia. Los equipos que la estén esperando, cuando lleguen, en el momento necesario, podrán abrirla y encontrar los 2 kilos de rocas lunares que la sonda que está en la Luna excavó y le pasó a su compañera que subió a órbita. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hizo el Apolo 11, es decir, lanzar toda una nave espacial, que eran 2 partes, que una se queda orbitando, que otra aterriza en la Luna, que después de varios experimentos, una parte de esa cápsula que bajó, una parte sube y la otra se queda, y la parte que sube transfiere la carga, que en este caso eran los astronautas, a la que estaba orbitando vuelve a la Tierra y un trozo de la que orbita vuelve y llegaba con los astronautas sanos y salvos. Es el mismo perfil que la misión Apolo, pero sin los astronautas. Claro, está clarísimo. Es decir, si tú aprendes a hacer esto sin astronautas, el siguiente paso es poder hacerlo con astronautas. Pero primero tienes que entender las dificultades, los retos, los desafíos, superarlos, aprender, desarrollar la tecnología, los procedimientos, la formación, desarrollar todo lo necesario. Y luego tú ya sabes mantener astronautas con vida en el espacio. Por tanto, aplicas todo ese aprendizaje a las nuevas misiones. ¿Podrían llegar en el año 2030 a la Luna? Pues podrían llegar. Es decir, desde luego, esta misión es súper interesante. Y van a conseguir por primera vez desde 1976 una prueba, rocas lunares, ¿de acuerdo? Solo hay 2 países que tengan muestras de rocas lunares, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, en las misiones Apolo, traían diferentes pesajes, es decir, al principio poco, luego ya más, de rocas lunares. Por cierto, anécdota, Neil Armstrong nada más llega y pisa la Luna, a los X minutos, a los muy pocos minutos, se agacha, coge un puñado de roca lunar y se la pone en un bolsillo. Y eso era la prueba de contingencia. Es decir, si pasaba algo y tenían que salir pitando de la Luna, al menos se podrían llevar lo que tenía Neil Armstrong en ese bolsillo. Y al menos podrían los científicos investigar algo. Es decir, sería muy triste llegar a la Luna, tener que irse porque la nave tiene algún tiene una fuga de oxígeno la nave y no puede proporcionar el tiempo de vida necesario. Entonces salen corriendo y cuando llegan a la Tierra les dicen, oye, ¿y qué tal la Luna? Bien, ¿nos has traído algo? No me ha dado tiempo. Fatal, ¿no? Es decir, bueno, pues al menos tenían eso. Pues va a ser el tercer país, porque primero lo tuvo Estados Unidos, luego tuvo la Unión Soviética con las sondas que envió, que recordemos que lo que está haciendo ahora China, de alguna forma Rusia lo hizo en el año 76. Es verdad que era una misión con un perfil muchísimo más sencillo, pero bueno, no queda ahí. Es decir, a veces hablamos de que hoy está siendo un poquito ruso este podcast y estamos hablando de las capacidades técnicas que tienen y se nos olvida que son unos genios en muchos aspectos. Bueno, pues eso es la misión Chang'e 5. La ventaja además es que como no tiene, digamos, células de combustible ni una fuente de energía que les permita sobrevivir mucho tiempo, tienen que ejecutar toda la misión mientras es la parte donde alunice la sonda esté iluminada por el sol, lo cual les da pues más o menos unas 2 semanas de ventana. ¿Eso qué significa? Que para antes de Navidad ya habrá vuelto la sonda con las piedras lunares y será toda una noticia y aparecerá en todos los medios, etcétera, etcétera. Bueno, por comentar, por último, el cohete, el Larga Marcha 5. Es el primer cohete, abro comillas, de verdad, cierro comillas, de China. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos sus cohetes utilizaban combustibles hipergólicos. Esto lo comenté de pasada hace un par de podcasts. Es decir, tienes un motor donde llegan dos componentes y nada más tocarse explotan y ya tienes la combustión necesaria para tener el cohete en marcha. Este cohete, el Larga Marcha 5, utiliza por una parte queroseno y oxígeno, por otra parte hidrógeno y oxígeno para hacer encender sus motores. ¿Eso qué significa? Significa que necesitas motores muchísimo más complejos, desarrollar una tecnología de motores complejos, y eso lo que te coloca es en la primera división de las potencias espaciales en ese aspecto. El Larga Marcha 5 es un cohete pesado que puede levantar pues unas 20 toneladas a órbita baja terrestre, que tiene 4 bloques primeros, digamos, que cuando se consumen se separan, y un cuerpo que durante 8 minutos está ahí con 2 motores a tope hasta que prácticamente se coloca en órbita. Y luego la segunda fase es la que termina de colocar en órbita la carga. Luego, ¿cuál era la carga? La nave que, boom, se va hacia la Luna. Es verdad que la segunda fase de este cohete la empujó hacia la Luna y luego pues ya todas las correcciones y todos las pequeñas correcciones que hay de camino a la Luna ya la hace la propia nave. Pero es el cohete más avanzado, y de hecho esta misión se ha demorado 2 años porque el último lanzamiento creo que fue en 2017 de un Larga Marcha 5 y no se salió bien. Y entonces pues paralizaron todos los lanzamientos con este cohete durante, pues ya veis, 2 años y pico, hasta que han conseguido pues la fiabilidad necesaria o han solucionado los problemas para poder lanzar esta sonda. Y bueno, pues ahora vamos a esperar a que vuelva y que ojalá salga todo bien, porque desde luego el perfil es un perfil muy complicado que ningún otro país, excepto Estados Unidos, ha conseguido ponerlo en marcha y conseguir resultados satisfactorios. Esperemos que vuelva pues esa parte de la Chang'e 5 con esos 2 kilos de roca lunar, y yo ya me pido alguna piedrita. Debo decir, para mi orgullo y satisfacción, que las 3 secciones del podcast hoy las he completado en 57 minutos 20 segundos, ¿vale? No digáis que no hago el intento. Es verdad que he ido rápido, pero creo que... Bueno, da igual, no voy a hablar de este tema porque ya os ha quedado claro al principio, no hace falta. Venga, vamos con los comentarios, que hay un par. El primero es responder o hablar de nuestro director, Emilio Cano, el director de Milcar.fm y productor de alguno de los podcasts más interesantes del podcasting en castellano. Y eso porque no lo intentan otros idiomas, que seguro que lo hacía muy bien. Bueno, pues Emilio en el Daily del 26 de noviembre pues me utilizó, digamos, de trampolín para hablar de su experiencia también con las fotos, de todo el tema de iCloud, ya directamente para las personas que tienen Mac. Comentó algo que no había caído, y es qué ocurre con todas las personas que no tienen Mac, que no tienen Mac ni tampoco Windows y que utilizan solo dispositivos móviles. Ya no tienes esa posibilidad tan fácil de volcar a un disco duro local, por ejemplo. Bueno, pero hablaba un poquito de esa importancia. Y eso me recordó a una noticia, a un tuit que leí yo hoy y que habré sido capaz de ni siquiera guardarlo para comentarlo ahora, pero era una abogada que comentaba que Google le había borrado la cuenta por X circunstancias determinadas de contraseñas erróneas, lo que fuera. Google le había borrado la cuenta, y eso significa que te quedas absolutamente sin nada y lo pierdes absolutamente todo. Que lo mismo, tienes mucha suerte y reclamas y Google te restaura la cuenta y los datos, lo mismo no. pero ya no eres dueño de tus datos, sino que eres prisionero de la cárcel de otras personas, ¿no? En ese aspecto. Así que sí es algo que puede pasar. Yo recomiendo mucho el todos los daily, por supuesto, pero este en concreto, si os interesó la parte de la fotografía, de las fotos, del almacenamiento de fotos, porque comenta soluciones, por ejemplo, para las personas que utilizan iCloud como solución de almacenamiento. Y bueno, un poquito también pues su punto de vista y su experiencia, o sea que por esa parte complementa perfectamente lo que yo comenté. Luego tenemos un comentario que llegó a Spreaker, que yo lo tenía aquí porque me lo habían pasado, ¿vale? Que aquí está, sí, que es de Alejandro Amor García, ¿de acuerdo? Bueno, dice que justamente a él particularmente no le importa que los episodios duren lo que tenga que durar. A mí, ya digo, no es tanto una duración, sino es que yo el último lo escuché y a veces me cansaba de mí mismo, cosa que suele suceder, pero no tanto cuando me escuchan en el podcast. Hablaba de que, como explicación sobre Artemisa, la primera fase del cohete Ares era de combustible sólido y la segunda era un J2X de combustible líquido. Claro, esto es muy interesante. El cohete Ares, que nunca llegó luego a volar y fue cancelado, como que tenían que constantemente justificar y utilizar componentes ya utilizados, con experiencia, o componentes reciclados, o aprovechar pues la experiencia de otros programas, de otras empresas para montar el cohete, no se les ocurrió para la segunda fase que buscar el motor del Saturno V, del cohete que llevó las misiones Apolo a la Luna. Y entonces, pues para un programa lunar, lunar del siglo XXI, se fueron a buscar un motor que se había sido desarrollado en los años 60, que tenía, por tanto, pues 50 años de antigüedad. No lograron encontrar, o sea, quiero decir, lo encontraron y encontraron algunos preservados, pero existe un problema muy gordo a la hora de coger una tecnología antigua e intentar implementarla en otro entorno totalmente diferente. Porque tú puedes tener esa tecnología, puedes tener incluso los planos, pero no tienes el conocimiento ni la experiencia, y además los estándares de la industria han cambiado. Y a lo mejor, pues una aleación que era considerada segura en 1965, en 2010 te dicen que ni de lejos. Y por tanto tienes que fabricar partes nuevas del avión con aleaciones nuevas, y eso implica una cadena de dependencias que hace que prácticamente sea imposible utilizar una pieza vieja, a no ser que lo hagas a cuenta y riesgo y diciendo, bueno, pues un padre nuestro y enciende el motor. ¿De acuerdo? Por tanto, al final terminaron utilizando, digamos, como modelo el J2, el motor de la segunda fase del Saturno V, terminaron desarrollando el J2X, que era una especie como de, bueno, pues ni para ti ni para mí. ¿De acuerdo? Y esto es algo que hay que entender que tiene la NASA, y que la NASA paga un precio altísimo. ¿De acuerdo? Y lo comento rápido, y es... antes, cuando estaba hablando de la misión Chang'e 5, si os dais cuenta, no he comentado para nada en qué lugar queda Europa. Y es que Europa no tiene lugar en la nueva carrera espacial. La ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene una relativa importancia, yo diría que bastante, en misiones científicas, en misiones de exploración, en sondas, y sobre todo en colaboraciones. Colabora muchísimo con la NASA, colabora también con la Agencia Espacial China. De hecho, pues parte del seguimiento que se le está haciendo a la misión se realiza en estaciones y en instalaciones de la ESA, ¿de acuerdo? Y pues colabora con las grandes, con la JAXA, con la NASA, y con los chinos, y con los indios, y con quien sea. Está dispuesta a colaborar. Ahora bien, lanzar un proyecto propio de envergadura, de misiones tripuladas, por ejemplo, no tienen la capacidad. En los 80, en la época de los transbordadores espaciales, así como el transbordador espacial, el Shuttle, era de Estados Unidos, el Buran era ruso, Europa tuvo su propio proyecto de transbordador espacial, que era el Hermes. Pero un poco también por, oye, yo también tengo, ¿no? Luego se cayó enseguida por el motivo de siempre, y es que yo creo, sin tener ni idea, que la ESA está infrapresupuestada de forma crónica. Y es normal, porque los que vivimos en la Unión Europea y conocemos un poquito la realidad de la Unión Europea, conseguir que de repente la agencia espacial tenga los presupuestos necesarios para liderar un programa gordo aeroespacial de poner, por ejemplo, pues humanos, de colocar humanos en órbita, pues es muy complicado conseguir que 27 países te den el visto bueno. Y que es cómo lo soluciona la NASA con los 50 estados o 51 estados que tiene en Estados Unidos, pues repartiendo dinero a diestro y siniestro. Entonces, al final, tú construyes un cohete como el SLS ahora o como el Saturno V, que está nutrido por una pléyade de proveedores, grandes y pequeños, esto ya lo comenté, y lo que consigues a cambio de distribuir, de atomizar prácticamente la producción de tus cohetes y de tus naves y de tus proyectos, es que los congresistas y senadores de cada distrito y de cada estado implicado que tienen una carga de trabajo, te voten y te apoyen. Porque ellos a su vez dicen, oye, yo apoyo a la NASA porque nos consigue trabajo aquí en Missouri. Es decir, funciona con ese quid pro quo. Justamente hoy estaba viendo el silencio de los corderos y se me ha pegado. El quid pro quo aquí funciona haciendo que la NASA reparte dinero y a cambio consigue el beneplácito para conseguir más dinero para poner en marcha sus presupuestos, ¿vale? Entonces de ahí un poquito la... Fíjate, has mencionado el J2X y yo me saco 10 minutos de podcast. Y efectivamente los propulsores de combustible sólido, que se llaman motores en inglés, motores de combustible sólido, no se pueden regular, es decir, es gasolina, que justamente no es gasolina, me refiero, los enciendes, tiras un mechero ahí, los enciendes y hasta que no se agota el combustible no los puedes parar. Por tanto, bueno, pues originalmente se suelen utilizar como primera fase, pero cada vez hay más cohetes. Se me ocurre ahora el Antares de Northrop Grumman, si no voy mal, tienen una segunda fase de combustible sólido. Y si no es el Antares, es otro que más o menos luego tienen pseudoformas, no de controlarlo, pero sí de conseguir montar pues, prácticamente todas las etapas de combustible sólido. Cada vez es más común porque se ha aprendido mucho desde la época de los transbordadores sobre estos motores. Así que es muy interesante. Y luego seguro que tengo algún comentario más, porque además los del último podcast los dejé para comentar hoy, pero os voy a ser sincero y voy a decir que no lo encuentro. Y se me está echando la hora de preparar el podcast y os pido disculpas, pero voy a esta semana hacer una buena recopilación de lo que haya, que tampoco había tanto, pero había cositas que comentar y las comentaremos más adelante. Sobre todo eso, no dejéis por ello de enviarme vuestros comentarios. Sabéis que en emilcar.fm/intrépidos tenéis toda la información de contacto, tanto la cuenta de Twitter, el correo electrónico, en Spreaker, en iVoox, donde queráis, podéis dejar vuestros comentarios y yo haré todo lo posible para recogerlos. Y luego, ya digo, fijaos que aquí Alejandro ha comentado el J2X y han salido 10 minutos. Como me dejéis 5 comentarios, monto un podcast solo de los comentarios al podcast. Así que en ese aspecto es interesante la capacidad que tengo de enrollarme en un podcast que quería intentar mantener en una duración aceptable. Que creo que lo es. Porque, aunque es 1 hora y 7 minutos, terminaré 1 hora y 8, pues no está mal, ¿no? Aunque, ya digo, es todo esta semana. Bueno, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/intrépidos, donde también podréis encontrar todos los medios de contacto y conocer además los otros programas fantásticos de la red de Emilio de emilcar.fm. Hasta la semana que viene.
Thank you.